Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera, a las 12:38 de este jueves 20 de noviembre. Para algunos será un día más y para otros, pues seguramente el 20 de noviembre no pasará inadvertido. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Hoy tenemos un programa en el que tenemos que hablar de muchas, muchas cosas, porque hay muchas cosas de las que hablar y en las que saludamos primero que nada al abuelo. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te ha gustado la fecha que hemos puesto?
Te tengo que decir una cosa.
Y me lo dice.
Y te lo digo. Hoy por la calle me han dicho, dile a María que no se ponga tan arriba, que es de la... que no.
Que ¿tan arriba? ¿Dónde me pongo
primero
yo?
Primero yo, estoy primero y Currito. Y tú estás en las últimas.
Hasta que no venga.
Pues no puede venir.
Está claro.
Alejandro, o sea, está ahí para
está, Alejandro está de relleno.
Pues eso está posible.
Entonces, abuelo, ¿no vengo?
Que no venga.
No, sí, ya. Venga, o sea, que viene el abuelo, sube la audiencia. Viene el Currito, sube la audiencia. Vengo yo, baja la audiencia. Explicarse bien, ¿eh? Porque.
Ya está, pero me han dicho hoy por la calle.
En fin.
Que no te ponga tan arriba.
Que no me ponga tan arriba. Más arriba me voy a poner. Fíjate bien lo que te digo.
Como que te gusta el regenteo.
Hombre, oh, un poquito favor. De regenteo en la vida siempre es bueno. Vamos, entonces, abuelo, a lo que te iba a decir, ¿te ha gustado la fecha que te hemos puesto para ir a comer?
No, hija, porque ya ha comido todo el mundo en ese fecha.
Por eso, que queremos que vayáis, que estéis todos hartos y hagamos menos gasto. No, que después, no, y además, porque ¿qué pasa en enero con las personas mayores?
Que nos cuéntame. Morimos unos pocos de viejo.
Que me encanta, porque es que la historia es que la gente, es que no sé por qué no, toma Ale, a ver si, por qué no me sale para compartir en Facebook el directo. Bueno, a lo que voy, abuelo, que ¿por qué pensáis la gente mayor que sumoría en enero?
No, eso es la estadística.
Dice ¿qué que estadística?
Dice,
¿dónde has visto tú? ¿Pero tú de qué estadística estás hablando?
En enero cargamos a unos pocos.
En enero hay muchos, ¿cómo se llama? Muchos refranes. Sí, sí. Pero, abuelo, sí, ¿qué? Dime. Ah, que creía, no, era la ley. Tenemos que un lío. Bueno, abuelo, dicho esto, después ya hablamos de enero y todo esto, pues tenemos que hablar con nuestra invitada, tenemos que hablar de muchas cosas. Yo estuve en Jerez de la Fra regenteando.
Sí, sí.
Hombre.
Alcaldía mía, que no vea lo que
allí había. Fuimos a regentear, básicamente. Sí, sí. Me iba a poner en un sitio cuando me di cuenta, estaba el alcalde delante. Digo, sé, Mari, muévete de sitio.
Que no lo ve.
Hombre, ya. Digo, imagínate, abuelo, es que yo me quería poner en un buen sitio. En sí, un buen que... sitio era ese. Y cuando ya estoy, que voy para allá, veo que está el alcalde en el sitio de delante. Digo, Mari, cambia de sitio, ese sí, no es tu que, sitio. No, hombre, evidentemente que vas a ver allí con el alcalde delante. Imposible. Bueno, abuelo, un poquito de regenteo estuvimos ayer, luego te lo cuento yo, que estuvimos la mar de bien. La Fundación Cajasol es Jerez de la Frade, tu
sí,
pueblo.
Sí, mi pueblo.
Allí estuvimos unas cuantas de gente.
Que no sé
de...
dónde está eso ahora, vamos.
Está en una avenida, vamos, no es complicado. De, era lo mejor que tenía el cambio de sitio. Hombre, antes era en el Alcázar, que era más bonito. Lo mejor que tenía el cambio de sitio, que estaba muy bien para llegar y muy bien para salir. Estábamos cerca de... y había aparcamiento, que es sí, otro sí. detalle también a tener en cuenta cuando las ciudades, uno de los grandes problemas son los aparcamientos. Dicho esto, abuelo, ¿sabes la agenda que tenemos para el fin de semana?
A mí me da igual porque...
porque tú, yo lo sé, que tú no vas a ningún lado.
Tú la dices y ya está.
Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver si el abuelo es de Jerez.
Sí. Ah, venga, venga, va, dile.
El auditorio Cajasol sí. está en el barrio El Almendral.
Hostia, ¿de dónde está?
¡Qué buenamente está quedando!
Yo farto de allí 60 años. Es que a lo mejor esto no era nadie y ahora está en El Almendral. Yo creía que estaba en la avenida.
El Almendral está en el norte de la barriada de La Plata.
Anda.
La barriada de La Plata, sí la conoce, sí, ¿no? Sí,
hombre, claro.
Como si tú fueras no, Arcarrefú, más o menos, pues
fuera,
más o menos.
Fuera ya, estaba fuera de Jerez.
Fuera de Jerez, abuelo, de cuando no va tú a Jerez. ¿Te acuerdas cuando sí. todo esto era campo? Pues sí, soy sí, igual, no, Jerez. Va, sí. Jerez va tú y no, tú ahora mismo pasas por barrios enteros sí. que tú diste, ¿te acuerdas?
Pues yo, te digo, yo creo que donde está el auditorio Cajasol, cuando el abuelo vivía en Jerez, ya, eso no. era más que campo.
¿Entonces? Claro, era, claro, lo que te estoy
no,
diciendo.
Pero el barrio La Plata siempre existió.
Sí,
sí, sí pero sí. la parte norte no.
Un campo de fútbol que allí
esta parte creo que no.
¿Un campo de qué?
De fútbol.
De fútbol.
Negro fino que lo fútbol.
Entonces, no, hombre, que te acuerdas, Alejandro, tú mismo dices que tú muchas veces cuando pasas por Lebrija te acuerdas cuando todo esto era campo.
Sí, hombre, claro, ¿verdad? Por supuesto.
¿Dónde tú vives ahora? ¿Te acuerdas cuando todo esto era campo? Sí, pues, sí. Pues donde tú vives ahora todo esto era campo.
Sí.
Sí, por ejemplo. Allí, porque por allí me ha llevado mi tía Eli. Al llevado. Campo.
A coger caracoles. A mi tía, sí. a mi cuñada, la mujer de mi hermano Paco, que le gusta el campo, te recuerdo sí. que se ha criado en Ibarbín.
Eso es.
Y le gusta el campo. A mí no me gusta el campo, ¿eh? Sí. Nada más que de vez en cuando vaya a verlo.
Pues bonito el campo.
Bueno, abuelo, ya lo sé, que os gusta el campo, pero a mí, entonces, a Eli le encanta el campo y lo llevaba. Pues aquello donde tú vives ahora, Ale, era tu campo.
Sí, sí.
Eso creo. Es. Bueno, vamos a hablar, precisamente vamos a hablar de naturaleza, luego os cuento la agenda que tenemos, porque, abuelo, te voy a desvelar hoy, te voy a contar hoy la novedad de la proclamación de los Reyes Magos, que es mañana a las 7 de la tarde, te voy a decir dónde. Porque hemos cambiado la ubicación. Y yo ya lo sabía, pero no lo podía decir. Pero ya le pedí permiso. No, no sé si decirlo.
No, porque tú me tachabas a mí que yo no decía nada.
Hombre, es que tú no contabas nada.
Y ahora resulta que tú vas allí y no dices nada.
No, no, yo no he ido allí. Bueno, yo me he enterado de extrapelo.
Pero no, pues,
que, yo me he enterado, como dicen las fuentes. Tú sabes que ahora con lo del fiscal general del Estado este, el proceso que ha habido, los periodistas no tenemos que desvelar las fuentes. Lo que no podemos hacer es mentir. O sea, es que eso lo aclaraban el otro día. El periodista que habló, que dijo esto, esto y esto, el hombre dijo, yo no voy a dar mi fuente. Lo que no puede hacer el periodista es mentir, ¿eh? Entonces, yo no te he mentido. Yo lo que no te voy a dar son las fuentes, pero yo sabía dónde era desde el primer momento. Ale, a que nosotros lo sabíamos.
Lo sabíamos, sí.
¿Y por qué lo sabíamos? Porque
lo había dicho.
Lo sabíamos. No, lo había dicho el delegado, ¿es verdad?
No lo había dicho.
Lo sabíamos por otra persona que va a estar allí. Voy a saludar a dos Teresa. Abuelo, ¿qué día es el día de Santa Teresa?
Pues no tengo ni idea.
¿El 15 de octubre?
No, pues ya está.
El día del Premio Planeta. Bien. El Premio Planeta que le han dado a uno que creo que el hombre, el libro es un poquito malo, pero se le han dado a Juan sí. del Val. Pues el día 14, el día 15 de octubre es el día de las Teresas, porque el fundador de la editorial Planeta, que era de niño, mira, ve dónde era José Manuel Lara, del Pedroso, del
Burguillo.
Era de ahí, de un pueblo sí, de al lado. El hombre fue a emigrar a Cataluña.
Sí. Y creo que era de Burguillo.
No, de Burguillo no era, de él era algo, el Pedroso, el Garrobo, el algo.
Algo de esto.
José Manuel Lara, sí. padre, ¿eh?
El Pedroso,
¿ves? Sí, era de ahí. Él. El hombre se fue a emigrar allí y allí hizo fortuna y todo eso. Y luego fin, ya todo lo que sigue. Bueno, pues su mujer se llamaba Teresa y entonces él fundó el Premio Planeta y le puso, y lo hizo el 15 de octubre en para homenajear a su mujer. Y aquí tenemos a dos Teresa, una es concejal delegada del Ayuntamiento de Lebrija, la otra no, pero forma parte de una plataforma que mañana se va a hacer una actividad que se llama Salvemos el Guadalquivir. Y que me parece súper interesante y que, bueno, va a tener una salida, una performance desde la Plaza Juan Díaz de Solís, una concentración en la Plaza de España. Mañana hay un montón de actividades, también tengo que decirlo. Teresa y Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
No me acuerdo ahora mismo de tu apellido.
Melara.
¿Ves? Es que no era para acordarse, abuelo. No era Gómez ni nada. Teresa Serrano sí, pero el de Melara... ¿De dónde venía ese apellido, Teresa?
Mi apellido viene de Italia, de Sicilia, ¿ah, sí? Concretamente. Pero vamos, yo no soy nacida en Sicilia, ¿eh? Soy nacida en un pueblo de Badajoz.
Sí.
Pero sabemos que había llegado a España el apellido Melara a través de Valencia.
No tendría usted nada que ver con la mafia, ¿no?
Pues a lo mejor, yo no lo sé.
Melara. Melara. Es verdad que yo sabía que el apellido era raro, pero no me acordaba exactamente de qué... Pues tiene que haber poco, o sea, a lo mejor un apellido muy italiano. No,
está repartido los que somos en la parte de Valencia y en Extremadura.
Ale, ¿qué dice no Line de los Melara, hijo?
Pues dice que hay 500 personas con apellido Melara y efectivamente están repartidos por España. Hay en Valencia, hay aquí en Andalucía. Solamente me ponen que hay en Sevilla, la provincia de Sevilla. En Extremadura, en Toledo, en Madrid y ya en Aragón y Navarra.
O sea, podéis juntaros todos una reunión de Melara.
Y celebrar una Navidad juntos.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Vamos, los de Sevilla serán los de tu familia, ¿no? Directamente, ¿no?
Ahí tengo algunos, pero todos seguro que no son.
No, hombre, yo los tengo, pero estáis entroncados todos, seguro. Si tira del hilo y tira...
Es probable.
Hombre, claro que sí. Los serranos ya son un poquito más...
Ya un poquito más extensos.
Tampoco te creas tú que es un apellido tanto, muy... Porque yo conozco a más serranos de motes que de apellido. Que he pensado yo que eran serranos. De apellido, y a lo mejor es. ¿Tú conoces a muchos serranos, abuelo?
No.
¿Los serranos en la tele?
Bueno, yo no lo veía esto.
No, pero es verdad que es un apellido. Perdón, que es un apellido que a lo mejor tú piensas que hay muchos serranos, pero.
No es muy común tampoco.
No es muy común.
Alejandro, mira a ver cuántos hay.
Serranos. Alejandro, mira de cuántos.
160.000 personas.
Poco, ¿no?
Bueno, comparado con García o Martínez o algo así.
Hombre, comparado con. Son pocos, la verdad. No,
y los míos, sí.
Bueno, los tuyos ya están perdidos también. No, pero tú te pones a pensar a lo mejor ¿cuánta gente, por ejemplo, dices tú, ¿cuántos gobiernos ha habido que tengan serrano? ¿Poco? Vamos, el más famoso fue Serrano Suñez, que para qué, que de ese no nos queremos acordar. Abuelo, 20 de noviembre, explícale al niño qué quiere decir 20 de noviembre.
Que murió...
Hombre, ¿tú lo viviste?
Sí, que se murió este hombre.
¿Este hombre quién era?
Tenía que haberse muerto antes, pero...
Claro, murió. Claro, pues se era murió el hombre en la cama.
30 años antes,
pero... Hace 50 años que murió Francisco Franco. Yo tenía 11 años, o sea, tengo 61. Pero yo creo que es una fecha para que todo el mundo recuerde. Dicen que las historias no pueden volver a repetirse. Sí, por desgracia se repiten. Yo ayer, cuando estaba viendo lo de persecución de que hizo José... Les estaba diciendo yo a ellos que yo me hubo un momento en que te emociona, porque cada vez que lo escuchas te emociona, incluso se te saltan las lágrimas. Yo escuchando a esa bicharraca que es Anabel Valencia, que eso es una bicharraca, porque es que eso no tiene nombre, que cantó Las Galeras, que es que tú te arañabas, y el Libre, y digo, pero esto que estamos escuchando, que tú dices, ¿cómo puede ser el ser humano tan miserable? Esto es lo que está pasando en Gaza, por poner un ejemplo. Es decir, que esto, que las historias se repiten una y otra vez, y por desgracia... eso también se repite, y lo que está ocurriendo en Gaza pues es el mismo exterminio que querían hacer con los gitanos, Teresa, hace 600 años, ¿verdad? Sí, es una cosa igual.
No aprendemos.
O se repite la historia. Sí, bueno, de hecho, nada más que tenemos que ver la cantidad de ignorantes que hay ahora mismo en este país de Vox. Pero no digo de Vox, de la ultraderecha. Ya ni me voy a referir a Vox, de la ultraderecha. O sea, niños con 20 años que tú dices... Pero chaval, ¿tú qué sabes ni de la dictadura, ni siquiera de la democracia? Lee un poquito. O sea, chaval, me da igual, ¿no?
Pero tampoco se lo hemos enseñado.
Que no se lo hemos enseñado, abuelo, de verdad. La gente no va al colegio, no
sí
sabe...
Sí va al colegio, pero...
No sabe la historia. No, ¿cómo te puede decir a ti un chaval con 20 años que con Franco vivíamos mejor? Pues ¿qué está hablando?
Pues no lo sé, pero figúrate que hay toda la juventud, ¿no? Pero un montón de jóvenes.
Claro, jóvenes dicen, sin oficio ni beneficio, que no han leído en su vida, ¿no?
Eso es, pues.
Por ahí pasamos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar con Teresa y con Teresa de Salvemos al Guadalquivir. ¿Cuál de las dos Teresa me quiere contar este tipo de iniciativa? ¿Qué vamos a hacer? ¿El objetivo de esto?
Bueno, pues hace ya algún tiempo la Asociación de Salvemos el Guadalquivir pues se puso en contacto con nosotros, ¿no?, para explicarnos pues la problemática que existe con los vertidos mineros, ¿no?, que hay en el Guadalquivir. Bueno, nos han presentado también, hemos tenido distintas charlas con distintos sectores, entre ellos el agrícola, donde técnicos expertos, bueno, pues nos han explicado pues los niveles que llegan de minerales a las aguas, ¿no? De ello pues afecta a todos los sectores, agrícolas, pesqueros, todo lo que afecta, ¿no?, a todos los pueblos también que estamos en las lindes, ¿no?, del Guadalquivir. Entonces, bueno, ante esto, esta Asociación de Salvemos el Guadalquivir pues ya ha llevado a cabo otras performances, entre ellos en Sevilla, ¿no?, pues para que la ciudadanía tenga conciencia de la problemática que tenemos actualmente, ¿no?, por los niveles que están aumentando en el Guadalquivir, que bueno, que afecta tanto a la salud como a la economía en este caso. Entonces, bueno, pues decidieron, siendo Lebrija un pueblo que también estamos en el Guadalquivir, pues decidieron que Lebrija sería un buen punto para que, bueno, manifestar y poner de manifiesto y que toda la ciudadanía sepa de esta problemática. Entonces, bueno, nos pidieron la ayuda al ayuntamiento, a la colectiva, que aquí está Teresa, y bueno, vimos que, bueno, que es un interés, ¿no?, y es un tema que es importante de que se tenga conocimiento, y aquí estamos pues para apoyarlos y ayudarles lo que nos han pedido.
Teresa, la verdad es que quizás Lebrija sea uno de los pueblos que más de espalda vives al río, teniéndolo ahí como lo tenemos, con esos atardeceres maravillosos que tenemos, y sin embargo es verdad que Lebrija es uno de los pueblos que más vive de espaldas al río, ¿no?, teniéndolo ahí.
Bueno, yo creo que a lo mejor hay un poquito más de distancia, pero Lebrija siempre ha vivido mucho del río. De hecho, la marisma depende del río. Más cerca, más lejos del río, todos los pueblos ribereños están viviendo. Es una fuente de riqueza y una fuente de vida. Esta gente también nosotros, la colectiva, los conocemos porque hay personas cerca de nosotros y no. Yo voy a decir una frase que se me ha quedado en la cabeza de lo que ellos comentan cuando vienen aquí. Dice: el río está ya muy, muy contaminado. Como permitamos que caigan los vertidos de las minas de Anarcoya, se convierte inmediatamente en una cloaca. Eso es lo que le espera al río, que ya está ahora mismo. Esto es una lucha inmensa, porque aquí se juega con muchos factores económicos, que casi es que la política un poco algunas veces está desbordada.
Lo que se pide no es que no haya vertidos, ¿no?, sino unos vertidos controlados. Lo que se está pidiendo, bueno, es una moratoria, ¿no?, de estas licencias de vertir al Guadalquivir, perdón. Es una moratoria, que haya un estudio de técnicos independientes, ¿no?, de terceros, donde, bueno, que se pueda vertir, pero con un control. Entonces, es lo único que se está pidiendo desde esta asociación de Salvemos el Guadalquivir, que creo que no es una cosa muy descabellada.
No, esta asociación además es una asociación ciudadana, está compuesta por muchas personas, claro, pero dentro de ella hay gente que tiene una preparación muy grande en este tema. Hay profesores de universidad, científicos, biólogos, cada uno está haciendo su parte de trabajo dentro. Entonces, tienen unos estudios perfectamente hechos en los que demuestran todo lo que puede suponer que la minería, todo eso. Yo personalmente no tendría datos ni sería capaz de explicar bien. Lo que sí es muy importante, que es para lo que me gusta estar aquí, para invitar a que vaya cuanto más gente mejor, porque la performance yo pienso que va a salir muy impactante. Bueno, no vamos a decir bonita porque es como un entierro, pero va a ser impactante. Y ellos lo hacen ya como una forma de atraer para que las personas, para dar visibilidad con esa performance. Pero yo, para mí, lo más interesante es cuando se llega a la plaza, que va a haber personas que están trabajando ahí dentro y van a darnos, nos van a decir claramente, con datos y con la sabiduría que ellos tienen sobre el tema, lo que está pasando, para que seamos conscientes. Ellos a lo largo de este tiempo pues han ido trabajando, evidentemente quieren que llegue lo máximo de personas posible pues a los ayuntamientos. el Ayuntamiento de Chipiona. En Chipiona se hizo también una performance este verano, fue una en Sevilla y otra en Chipiona. Pues en Chipiona, entre Bujena, Sanlúcar la Mayor, sobre todo la parte de el Bajo Guadalquivir. El Bajo Guadalquivir, porque es ya donde viene a desembocar y es donde más vertidos le han ido cayendo a lo largo de todo el tiempo. Entonces, aquí ya hace tiempo que se tienen problemas de contaminación, ¿eh? Que no es que eso está estudiado en el agua. Y ahora, si viene el otro, pues sería, y como ella dice, es regular. Esta gente lo que está queriendo es que la Junta los escuche, que lea los informes de esos técnicos y de esos científicos que están diciendo cómo está la situación. Y está muy, es muy difícil. Entonces, por eso quieren, salen a la calle y por eso buscan apoyo por todas partes.
Lo que es curioso es, como decíamos, que nos tenemos que seguir preocupando por el mismo ambiente. A mí me llama mucho la atención todo el progreso que tiene la vida en general, la sociedad, la ciencia, y cómo cada vez somos más contaminantes. Es decir, es verdad que el medio ambiente es una de las cosas que más le puede preocupar en general a los gobiernos, pero con todo lo que avanza la sociedad, con todo lo que avanza la tecnología, con todo lo que avanza la ciencia, sin embargo, los mares y los ríos siguen siendo una fuente de contaminación absoluta. Tú lo has dicho, el río está contaminado, pero si ocurre lo de las minas, pues ya es que despídete de una fuente de riqueza tan autóctona, tan personal, como es el río para todo el Bajo Guadalquivir.
Bueno, y todos los ríos de nuestro país.
Claro, todos los ríos en general.
Que ahora nos está tocando el nuestro, y cuando te lo tienes más cerquita te duele más, pero como ciudadanos del mundo deberíamos de estar muy preocupados por la calidad de los ríos, por lo que está pasando con la subida de la temperatura, el cambio climático. Deberíamos estar muy preocupados, pero es que son temas que nos preocupamos y la ciudadanía se preocupa, pero tienen una solución.
Conciencia medioambiental sí creo yo que va aumentando, pero no se lleva a la práctica, no es efectiva esa conciencia medioambiental.
Totalmente. Porque se juega mucho la economía. La economía está fundada, estamos viviendo en un capitalismo salvaje, ¿no? Entonces la economía está muy basada en ciertas cosas. Entonces ahora, para hacer una reconstrucción verdadera de cuidar el medio ambiente, teníamos que cambiar formas de vida.
Claro.
Y eso ya es mucho más
complicado. Yo veía el otro día no sé si era en Instagram o donde, la verdadera realidad de los cruceros, cómo el barco iba lanzando toda la porquería que se... Imagínate, en un crucero no pueden ir 4.000 personas, la basura de 4.000 personas diarias lanzándose al mar. Una barbaridad.
Los vuelos de bajo coste.
Claro, por ejemplo.
Que tendríamos que las personas cambiar.
Bueno, contadme cómo va lo de mañana, así rápidamente, porque sé que Teresa Serrano tiene mucha prisa. Teresa, o cualquiera de las dos Teresa, la cronología de cómo se va a desarrollar para que la gente vaya.
Comenzamos a las 5 de la tarde, salimos de la Plaza de Juan Díaz de Solís, y haremos un itinerario pues por las principales calles del centro, haciendo paradas donde allí, bueno, se va con música, es como bien ha dicho Teresa, es como una marcha fúnebre. Y bueno, haremos distintas paradas donde se leerá unas letanías. Y bueno, finalizaremos en la plaza con una lectura de un manifiesto y una especie de actuación.
Sí, habrá también intervenciones, nos han dicho todas esas intervenciones de personas que van a venir. A esta performance vienen gente de Sanlúcar, gente de Chipiona, gente de Trebujena y de Sevilla.
Y de Sevilla también.
De un sitio viene un autobús y de otro viene otro. Entonces nosotros también lo que queremos es que Lebrija acompañe mucho. Acompaña en el sentido de ir con la marcha fúnebre, llevando ese mensaje por las calles, y después que cuanto más gente nos enteremos, pues mejor. Es importante estar enterado de lo que ocurre.
Está claro que sí. Además, me parece como muy original, ¿no? La forma también de hacer una concentración, de hacer una movilización y sobre todo hacer una reivindicación y una llamada a la conciencia colectiva.
Efectivamente.
Originales, ya lo
original, desde luego que sí. Estoy muy segura, además, con la colectiva, que son bastante, por lo general, bastante originales a la hora de poner de la puesta en escena. Dime.
Sí, pero esto lo traen ellos,
sí,
¿verdad?
Sí, nosotros colaboramos. Sí.
Vale. Ellos, el ayuntamiento ha colaborado pues en la infraestructura, lo más gordo, y la colectiva, pues bueno, estamos haciendo mucho trabajo de difusión y algunos detallitos.
Sí, pero que ustedes...
Al final va a ser...
También aporta la colectiva.
Hay una vena artística importante,
sí,
¿no?
Tenemos al frente a Bene.
Por eso final, te digo, claro, que tenéis ahí una vena artística importante.
Bene va a preparar una cosita desde final, todo, pero que como ese pasacalle por Sevilla, Sevilla también hay unas imágenes que nos mandaron con la Torre del Oro al fondo, ¿verdad? Y han empezado a hacer eso, que es muy buena idea, y es que nos tenemos que buscar. Yo otro día me acordaba, en los años 60, yo era muy chiquitina, muy chiquitina, pero siempre me acuerdo de la frase de la imaginación al poder.
Totalmente.
Como había que buscarse, lo que había que sacar de aquí para meter para aquí.
Total, total. No, y además.
Y entonces, estamos volviendo a eso, ¿no?
Por desgracia. Claro, la imaginación al poder es necesaria, por desgracia, yo creo que ese es uno de los males de nuestra sociedad actual, que el chavaleo, los niños, no les da tiempo a imaginar porque lo tienen todo aquí, en este cacharrito, y entonces, pues, la imaginación al poder se va a terminar algún día, cuando es más necesario que nunca. Gracias a las dos, Teresa, por estar aquí, con nosotros hoy aquí, a Teresa Serrano y a Teresa Melara. Gracias. Abuelo, imaginación al poder, lo han dicho ella, y es quizás en tus tiempos, ¿qué pasa?
No había
imaginación. Teníais que tener imaginación, bueno, porque otra cosa no había.
Imaginación para comer, simplemente.
Para comer y para jugar y para todo, ¿no?
Bueno, para jugar jugábamos, eso sí. No había límites en la calle.
Claro, claro. Y la imaginación, incluso, como tú dices, a la hora de comer. Cierra, Teresa, por favor. Incluso a la hora de comer, ¿no? De hecho, hubo un anuncio no hace mucho en el que la madre decía, bocadillo mágico. Era un bocadillo sin nada, era simplemente pan, ¿no? Le llamaba a la madre y le ponía imaginación y le decía, bocadillo mágico. Bueno, la performance, me encanta eso de, va a ser como un entierro, abuelo.
Pues sí, pero que los poderes grandes nos meten mano a todo esto.
Hombre, si quisieran, ya si estaría quisieran, el tema un poquito mejor, lo evidentemente.
Podían, pero no le interesa, no sé, o no sé qué, no lo sé.
Bueno, no. Alejandro, Ale, ¿dónde está el Ale?
Está aquí.
Que no te veía, que no te veía. Hoy ha tenido también otras cosas. Una cosa que te voy a decir, hoy teníamos citado a Arturo.
Sí, ¿qué pasa?
¿Dónde está Arturo?
El toro está
Currito, ¿dónde está el toro? Es como para fiarme de ti y del toro.
Toro está...
No, te lo digo, círculo rojo. No, círculo negro, rojo no. Que me encantó cuando el Eloy dijo en la boda de Juan, mi círculo rojo. Lo tenéis que poner con un círculo rojo. Y después le dijo, bueno, verde. O sea, que le doy sevillista. Pero bueno, a lo que voy. Currito, ¿qué es de tu vida?
Pues está poniendo...
Currito está en... ¿Cómo es lo que dice él, Ale?
Ladrillo.
¿Técnico de refrigeración de qué? No me acuerdo. Sí.
El... Técnico de refrigeración... Perito técnico
de refrigeración
de material de construcción,
o sea, el que va los ladrillos, va y pone los ladrillos.
Ladrillo, el que moja.
Ale, tenemos un mensaje, pero como estamos todos, tenemos un mensaje por ahí, ¿no?
Tenemos un mensaje en YouTube.
Ah, en YouTube, ¿qué dice el mensaje en YouTube? Uy.
Lo que nos dice, es que estaba intentando leer el nombre, pero lo que nos dicen es que ya se están vendiendo las entradas para la Antoniana.
¿Qué se están vendiendo las entradas para la Antoniana, abuelo? Sí, fiarse bien cuánto valen las entradas. No lo puede decir porque yo no sé.
Yo te lo digo.
Ah, vale, pues dímelo.
Yo te lo digo, creo, ¿eh? Bueno, espérate, lo voy a confirmar y te lo digo.
Espérate. Hola, buenas tardes. ¿Hola?
Se ha perdido.
Buena. Vamos a ver. ¿Hola?
Buenos días.
Buenos días.
Mari, mira.
Dime.
Que la hermana de Micaela, que Micaela tiene el móvil cacharrado.
Micaela.
Y me ha dicho que te diga a ti que las mujeres mañana tienen que ir todas vestidas de negro.
Sí, 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 es lo que nos ha dicho. Era como los duelos antiguamente, que todo el mundo, ya nadie se viste de negro, pero antiguamente os vestíais todas de negro, ¿verdad? ¿No? ¿Os vestíais de negro o no?
Sí, sí.
Eso, Pepi, tú, yo no sé si tú has tenido luto en tus tiempos, pero vamos, lo habrá tenido.
Bueno,
¿no?
Cuando se murió mi abuela, mi madre me hizo un vestido negro, tenía 11 años.
Me encanta esa cosa de historia que contáis, que digo, por favor, es que esto es muy fuerte, pero es que la vestían de negro a las niñas, ¿eh?
Eso era. Y le tuve que dar un besito a mi abuelo.
Sí.
Y estaba más frío que el mármol.
Pero un besito a tu abuelo ya de cuerpo presente.
Bueno, muerto desde antes.
¿Y tú tenías 11 años?
Digo,
uy, madre mía,
que ríe, pero
y ahora estamos, no hace que se trama aquí de los niños con cualquier cosa. En fin, Pepi, pues nada, que un besito, me alegro saludarte.
Gracias.
Adiós. En aquella época. Ah,
ayer vi a tu prima.
¿A qué prima?
Tu prima, que es la hija de María Luisa, tu tía María
Luisa. Mi prima María Luisa, sí.
Es la hija, ¿no?
Sí, claro. Mi prima María Luisa es la hija de mi tía María Luisa,
eso,
sí.
Por la vía Yeme.
¿Tú sabes que hablando de lo que estaba hablando de los lutos y de mi tía María Luisa se casó de negro?
Pues sí, seguro.
Se le habría muerto el abuelo, la tía. O sea, imagínate que no era el padre ni la madre. No, que mi abuelo y mi abuela se murieron ya...
Mi madre estuvo de luto años y años.
Claro, los lutos.
Sí.
Los lutos de antes, pero... O sea, mi tía María Luisa, la foto, que está muy guapa, ella además, vestía de negro. Digo, tata, ¿pero tú por qué te casaste de negro? Se la habría muerto el abuelo, a lo mejor, imagínate.
Sí, sí.
O sea, una cosa es que los lutos de antes, de verdad, en fin. Niño, ¿Qué sabemos? No, de los lutos no te voy a preguntar. De las entradas, no nos han dicho los precios, ¿no?
Sí, te lo digo los precios.
Ah, dímelo, dímelo.
Los precios para los abonados
sí.
es de 30 euros.
Sí.
Y para los no abonados, de 40.
Ah, pues muy bien, ¿no?
Sí, pero es hombre. Está carito, ¿no?
Hombre, carito, abuelo, hombre, vas a ver sí. al Villarreal, tercer equipo sé, de la categoría.
Ya lo sé, pero que... yo qué sé.
Es que es lo que vale, ¿eh?
Ya lo sé, que tiene que valer así, porque va a ser una vez en el mundo, una vez...
Una vez en mucho tiempo, en te imaginas años. Que le gane el Antoniano Villarreal. O sea, ya esto es por bueno, soñar, es un
partido,
soñar.
Es un partido de fútbol.
Por soñar, soñar. Bueno, pues nada, ya están las entradas a la venta, va a haber guantazo, ya te lo digo, porque creo que más son... de 3.000, ¿no?
3.000. Pues no lo sé.
3.000,
creo lo que sí es entrar. Que son solamente... La venta de entrada solamente es presencial.
Sí, como el Rayo Vallecano, ¿no?
En la sede,
igual,
sí,
como el Rayo, como el Rayo.
En la sede social del Antoniano, en la calle Tejar número 16.
La calle Tejar,
en horario, de mi casa. En horario de 12 a 2 y de 7 a 9.
Hombre, yo me imagino que como el emérito está jubilado, estará él vendiendo entrada, ¿no?
Hombre, pues... O sea, de 12 a 2 y de 7 a 9.
Don Antonio Carbo estará por la mañana, porque sí. él por la mañana va a echarle de comer a las gallinas. Antonio, cuida a las gallinas que me tiene que vender los huevos. Las
tendrá ya encerrada porque no puede estar fuera.
Claro, por eso te digo, Antonio, que ahí hay una mina de oro. Los huevos se están acabando, ¿eh? Antonio, siéntate. Se están acabando los huevos. Tú eso lo sabes, ¿no?
Sí, sí.
Es que el otro día...
muy caro, ¿eh?
Uy, los huevos han puesto una barbaridad, niño, a 4 euros.
4 euros y pico, los compro yo ya.
Una barbaridad. No, Antonio Carbo, emérito, cuídalo a la gallina, que es lo que te va a dar de comer, lo estoy viendo. Entonces, como el emérito, primero irá al campo y luego se irá a vender las entradas del Antoniano. Digo yo que estará el emérito, vamos, digo yo. Por cierto, aprovechando todo esto, voy a mandar un saludo, ya que estamos hablando del emérito, de otro emérito. ¿De quién? ¿De Rey Juan Carlos? No, bueno. De otro emérito que voy... espérate, momentito, espérate, que... Bien. No, es que voy... Ahora es que tengo varios mensajes. Que voy a leer un mensaje que me mandó... El siguiente mensaje que me mandó... en estos días me mandó el señor Manolo Sánchez, sí. Señor Manuel Butano. Entonces, sí. Hablando de que el Antoniano jugaba aquí en Lebrija, de que había decidido la directiva. Te recuerdo que Manolo Butano es emérito también, que sí, fue presidente.
Fue presidente. Yo fui su vicepresidente.
Manolo, que fue tu vicepresidente, sí. Darle un escudito de oro o algo.
Ya yo lo tengo.
Entonces
ya.
Dice, el partido, en mi opinión, es que ahora toca el Lebrija sí o sí. Se refería a él, que sí. Le parece muy bien. Y nos contó el detalle del chaval que juega en el Antoniano, que se llama Pedraza, y su tío juega en el Villarreal. Bueno, que él tiene, que me ha contado Manolo, que yo no lo sabía, que tiene un tumor en los pulmones y en el hígado, que ha cogido una neumonía, que está ingresado 17 días, por fin me ha bajado la fiebre y antes de ayer me pudieron poner el primer tratamiento de quimioterapia, me mandaron para casa, ya que por lo visto, como me bajaron la defensa, pues le dio a estar en casa, pero que allí en el hospital nos escuchaba, abuelo, no me escuchaba a mí, de ti no dijo nada. No, de ti no dijo nada. Dice, estoy un poco dolorido, pero creo que es normal. Dice, cuando podía te oía en el hospital, te oía, sí, me ha dicho a mí, vale, no vale. A ti, de ti no ha dicho nada, Manolo. Manolo, que espero que sigas bien y que estés estupendo y que vaya todo bien. En fin, hola Antonio Caen Junior.
Hola, ¿qué tal?
Tengo aquí un mensaje que...
Oye, Antonio, hasta como la grulla ahí, no sé ni si se veía.
Antonio,
¿no?
Soy un ninja.
¿Qué hace hoy puesta con eso? ¿Es que está, tiene frío hoy?
Es que, no sé, estoy bien. No.
Es que este mensaje me lo pone Miguel Ángel. Dice, buenas tardes, María. Perdona que te ponga este mensaje ahora un tanto introspectiva, no sé.
Sí.
Pues la una de la tarde es una buena... no, hombre, una hora
introspectivo, claro.
Dice, el pasado miércoles, hablando ustedes de la película de Gladiator, pues anoche antes de empezar la revuelta, anunciaron para este viernes a las 10 la emisión de la película. Así que ya tienes un deber de ponerle al abuelo tarea para el lunes y que le haga un examen. ¿Abuelo?
¿De qué?
Que veas mañana...
Sí.
A las 10 de la noche, en la 1, la Gladiator. La película de
la que... la de toda la vida.
Yo creo que sí,
¿no? Hay una nueva que yo vi en el cine.
¿Pero era una nueva, ahora una
segunda? Es la 2. Sí. 15 años después, por lo menos, pero sí.
Pero no está ninguno de los protagonistas, ni Russell Crowe, ni Máximo...
No se puede decir spoiler. Pero
spoiler. Dice, os envío este mensaje ahora, ya que cuando emitís el programa voy en carretera destino al Tajo, Barbate. Cada día... que tengo turno de tarde, sale la notificación de YouTube que empezáis. Pincho y ya está. Llegar me acompañáis. Un abrazo. Gracias, Miguel Ángel, por decirme acompañar y no que te acompañe solo. Hombre, el abuelo. Ya,
bueno, pero...
Dice Miguel Ángel, Miguel Ángel Velázquez, que nos habla. Dice, postdata, se cumplen 25 años del estreno de la película. O sea, Ale, eres muy mayor porque se cumplen 25 años del estreno de Gladiator.
Bueno, yo no sé si esa película la vi cuando salió.
Hombre, la vería, tú la verías en algún momento, no sabes cuándo.
Hombre, claro.
Eso. Pero eso que de qué va, que...
Otra vez, Ale, explícale bueno, de qué iba la película.
Un poquito,
Ale.
Es que yo no he visto nada.
De historia, ni sé lo que es explícale, de Máximo Imperio Romano. No.
En pleno romano, sí, cuando estaban los gladiadores, sí, o mata, bueno, mata
a uno. El Coliseo, abuelo, ¿tú has ido al Coliseo Romano?
Sí, uno mata a unos pocos y ya está, ¿no?
Hombre,
no, hombre, más allá hay la esclavitud.
Le voy a, un le voy a explicar la película del abuelo. De manera que la quiera ver.
Antes que la va a ver.
Muy pacífica.
De la manera que la va a ver. Vamos a ver. Un general romano que sirve a un emperador.
Sí.
¿Vale? El emperador este es mayor y muere.
Muere.
¿Vale? Sí. Y es el hijo el que le sucede en el trono. ¿Vale? Pues este hijo. Pues como que intenta matar a este general, uh-huh, y en lugar de matarlo, pues no lo mata y consigue huir, y de tal manera que cuando huye...
Lo has liado, Ale.
No, me escúchame, liado. De tal manera que este, sí, general, cuando consigue huir, es capturado y es convertido en gladiador. Y la película va de cómo va escalando poco a poco hasta llegar a Roma.
Vamos a ver, abuelo, tú, sí, has visto la película de Charlton Heston, Ben-Hur, era, ¿no? Sí, creo, Ben-Hur, ¿no? Sí, la de la galera, la de la galera, ¿no?
Ben-Hur la he visto.
Para que te haga una idea, por primo hermano.
Sí, sí,
por la... No, hombre, primo hermano, entiéndeme, que era como Ben-Hur era un hombre que tenía una posición dentro tal y luego al final lo mandan a galera y luego al final resurge, sí, sí, de las galeras. Sí, sí. Pues más o menos una cosita así, sí, pero ya en el siglo en el, sí, que estamos, ¿entiendes? Pues hay carreras de cuadriga, se dice.
Sí.
Cuadrigas, claro, ¿no? Cuadrigas, las, sí, cuadrigas, ¿no? Sí, sí. Hay carreras.
De caballos.
Pero lo que te quiero decir, Ale, que es no, el re... En Gladiator no hay, sí,
bueno,
¿no?
Cuadrigas se llama. Hay una pelea, ¿cómo? Sí, que tiene...
Hombre,
que
¿cómo?
Tiene,
claro, tiene típico, caballos, sí, el típico...
De lo de los, ¿no?, caballos, que va... ¿no? O no, o ahí...
No, ya no, me no, es una batalla, es una batalla.
Ah, entre ellos dos. Lo de las cuadrigas es en Ben-Hur, ¿no?
En Ben-Hur, sí.
Eso, qué lío tengo. A lo que voy, el de lo que está hablando Antonio Alejandro, ¿es un remake o...?
No,
o
en la, en la continuación, segunda parte. En la continuación.
Vale, pero no ha tenido tanto éxito como la primera, ¿no?
Hombre, como la primera no ha tenido.
Vaya, oh, coñazo que habéis dicho. Es que
me... Abuelo, que te ha dicho Miguel Ángel que vea mañana la película. Que la vea mañana, que
bueno,
te vamos a
Miguel Ángel la veré un poquito.
Miguel Ángel la tiene que ver mañana. Ver si yo no la voy a poder ver, Miguel Ángel. Eso es.
Está de boda. Bueno,
yo te digo una cosa.
No, de boda no, de otra.
Volviendo un poco a lo del furbo, porque estaba escuchando yo fuera. El Villarreal, aquí. Yo te digo una cosa. No, hombre, no voy a decir que hay que soñar. Se puede soñar un poquito. ¿Por qué? Porque yo creo, básicamente, el Villarreal está pensando en la Liga y en la Champions.
Sí.
La Copa del Rey va a mandar, o sea, pues va a jugar bien y todo eso, todo lo que tú quieras, pero que tiene otras cosas en la mente.
Hombre, claro, y que es a partido único.
Aunque el Villarreal mande a los suplentes del Villarreal.
Hombre, vamos a ver, eso está claro, eso está claro.
Que sí, que no digo... Que sí, que se puede soñar, pero es
muy difícil.
Muy complicado. Hombre, complicadísimo.
Es complicadísimo. Vamos a ver. Eso es complicado, decir, pero que es a partido único. Que lo puede coger tren, también te lo digo. O sea, claro, que nunca se sabe.
Pero bueno, el Villarreal tiene un equipazo de los 24 que tiene.
Que sí, que sí. Sí,
porque
sí,
es que es un equipo de los que tienen más suplentes, pero que son iguales que los que juegan.
Bueno, están puestas las entradas.
Bueno, que tiene que tener 40 euros. Y si va con la muela, ¿no? Voy a dar 80 euros.
Bueno, abuelo, pues no, no vaya. A ti te está diciendo alguien que vaya, pues no, no vaya. No, si no lo vaya, que va a sobrar voy, gente, va a ir, sí, de verdad. No, ¿te quita las ganas de vivir este hombre? Sí, te quita las ganas de vivir. Alejandro, cuéntanos dónde has estado esta mañana, que ahora vamos a hablar de lo que hay mañana, porque mañana a ver dónde acudimos. También te lo digo. También te lo digo. Dime, Ale.
Vamos a ver. Pues un segundito.
Uy, ahora, ahora tienen esa mano, se acuerda ya, ver, y eso que tiene que
tener. No, hombre, sí, sí, sí. A ver, un segundito.
A ver, abuelo,
bueno, he estado la segunda rueda de prensa en la que he estado ha sido en la parroquia,
¿sí?,
donde se ha presentado el siguiente concierto de órgano con José Valencia, y ahí han estado Pepe Martínez, Abraham y José Valencia.
Bueno, para se ha presentado el concierto de que van a vender las entradas sin visibilidad, ¿no?
Exactamente,
porque ya las otras tanto han vendido, sí, sí, eso sí, es.
Exactamente.
¿Y cuándo se van a encontrar las entradas sin visibilidad?
Yo creo que están a la venta ya.
Pues yo te digo una cosa.
En la Casa de la Cultura solamente.
Pues os digo una cosa.
Pero puede escuchar y no lo ve, ¿no?
Okay. Oh, yo me encantaría. O sea, yo sentarme en un sitio, si pudiera sentarme en un sitio sola, que no viera yo nada, solamente escuchar la iglesia, es que la acústica de la iglesia es una maravilla.
Sí.
Suene lo que suene. Imagínate escuchar a José Valencia sin verlo, que no te distraiga nada, que solamente te dediques a escuchar. es que me parece que es una maravilla lo de no verlo.
Pues sí.
No sé si me estoy explicando.
Sí, claro, claro. Sí,
que, sí, que no hace falta ver cantar a José, que lo puede escuchar.
Que lo puede escuchar.
Que tú, claro, te sientas allí en uno de los sitios que no tiene visibilidad y te sientas sin verlo y lo escuchas. Yo creo, sí, que pues ya está más intenso.
Perfecto.
Sí. ¿No?
Sí, sí, no.
Esto es, claro, como cuando yo voy al Pilates, yo siempre cierro los ojos. Siempre tengo los ojos cerrados porque digo que ejercicio que hago me intento concentrar en que no me distraiga nada, ¿no? Y eso me pasa mucho cuando escucho.
¿Y si te caes?
Sí, bueno,
abuelo, que estoy tendida en el suelo, como me voy a caer.
Evidentemente, él pondrá...
Yo allí escuchando la galera de sí. Anabel Valencia, bicharraca, Anabel,
Anabel.
Bicharraca, Anabel. Niño, ¿tiene ahí algo de la galera? Mira a ver si tiene ahí algo.
Que vos tienes.
Bicharraca, ¿eh?
Tengo lo que me pasaste.
Vale, pues eso, si es que es lo que hizo. Y yo, hay momentos que cierras los ojos, tú terminas llorando con Anabel, o sea, bueno, con José también, con el libre, pero esas galeras, abuelo.
Sí, 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 sí.
¿Cómo canta Anabel?
Anabel tiene una cosa que no la tienen mucho.
Hombre,
no,
es que es una barbaridad,
tiene,
de verdad.
Tiene una voz bastante fuerte.
Uf.
Y mucha, porque hay gente que grita mucho y no tiene dulzura.
Claro.
Pero Anabel.
¿Cómo llena el escenario? Es mira, que yo el otro día venía ella del Mercadona, bueno, en las mallas, qué daño está haciendo las mallas en el mundo. De
pero
verdad,
si a ella le gusta coñaza.
Digo, por Dios, no ponerse malla, hija, para ahí. Y ella venía con su bolsa en Mercadona.
Pero es más cómodo con él.
Sí, que sí, sí con sí, su sí. Songo rebangado. Y le digo, sí, yo, hombre. Irá, cualquiera diría que eres artista.
Bueno,
con ella. Estuvimos hablando un rato, Y entonces le digo, hija, y luego te pones y sale al escenario y parece que va toda la vida maquillada con ese pelo, ese traje que lleva. Oye, niño, ponle un poquito de. Mira, abuelo, vamos a escuchar un poquito porque esto es una maravilla. Esto no es Anabel, esto es José, pero ahora lo... Pues esta persecución ayer en el teatro, como decíamos, en Cajasol, abuelo. Qué bonito, siempre que lo escuches, siempre pues te emociona, ¿verdad?
Hombre, claro.
Es muy bonito.
Eso está ahí.
Es la verdad. 50 años va a cumplir el año que viene persecución. Sí. Yo creo, supongo, no sé, me imagino yo que esto es una intuición mía, que lo mismo, lo preparan y lo llevan a la Bienal, estaría muy bonito, ¿no?
Pues hombre, eso es lo que...
Lo suyo, ¿no? Es lo suyo, eso está claro, vamos. Lo suyo. Niño, ¿tú dónde estabas el día que se murió Franco? ¿Tú te acuerdas?
¿Yo?
Sí.
Yo no estaba ni pensado.
Me encanta. No, porque hay fechas en la vida que tú siempre te acuerdas de algo. O sea, ¿dónde estaba tú el 23F? ¿Dónde estaba tú el día del COVID? ¿Dónde estaba tú el día de no sé qué? Abuelo, ¿dónde estaba tú el día pues que no... se murió Franco? Y si tú estabas esperando... que muriera Franco, por supuesto.
Hombre, yo creo que mucha gente estaba
esperando. No, pero él era comunista. Sí, pero... Más todavía.
Te digo una cosa. Yo creo que lo he contado más o alguna que otra vez. Por allí fue de cacería Don Este... Sí, le digo yo Don Este.
De Don Ese nada. Fue Paco.
Yo le di Don Este. Sí. Señor. Pues todos los niños que estábamos por allí, en los cortijos que estábamos por allí, uno en la. En el, en fin, no lo digo los nombres porque para qué. Tenían que darle la mano a Franco.
Hombre, te diré.
Hombre. Pero me libré.
¿Y eso?
Me mandaron por agua. Fíjate tú, me libré.
Lo bien que le vino es que le mandaron por agua.
En ese momento me mandaron por agua y yo no le di la mano, fíjate.
Te traíste un barreño entero.
Tú nunca has escuchado, es que yo no me acuerdo ahora
pero
mismo.
Pero es que eso es la realidad.
Yo no me acuerdo ahora mismo la anécdota, pero cuando Lebrijano, que ahora que estábamos escuchando a Lebrijano, fue al Palacio del Pardo, porque lo invitaron.
Sí.
En una historia que estaba, bueno... Franco vivo, vamos, Franco. Y entonces le dijo a la mujer, que era Charo entonces, la madre de Juanito, eso lo cuenta, eso lo contaba a la Charo, eso se lo ha escuchado yo a la Charo, pero no me acuerdo ahora mismo de la anécdota, que era como que Juan le decía, Charo, que a este hombre hay que hablarle de generalísimo, ilustrísimo, que no sé qué, no. Charo, porque tú sabes cómo era la Charo, la Charo era del barrio de la Viña de Cay, que no se puede, cómo era la Charo, abuelo. O sea, yo, en la boda de mi amiga Mariquita, ¿vale? Mi añoradísima, queridísima Mariquita, hermana de Chiqui, que falleció hace 8 años, en su boda, abuelo, estaba en la mesa con nosotros. Lo que yo me pude reír con la Charo, o sea, es que fue, para nosotros fue, la nos amenizó la comida de la boda, porque fue, es que es divertidísima, contaba la cosa con una gracia, que con a lo mejor te estaba poniendo como 7.000 trapos, pero tú no te estabas enterando, claro, porque te lo daba con una gracia.
Sí.
Total, que eso lo cuenta Juanito muchas veces, y lo contó ella muchas veces, que le decía, Charo, que este hombre hay que tratarlo de ilustrísimo, de no sé qué, no sé cuántos.
Sí.
Y cuando llegó a Franco, le mira, eso, que me han dicho que te tengo que tratar como no, algo así, como diciendo. Y bueno, Franco se quedó prendado de ella. Claro, imagínate, una señora, no guapa, ¿cómo era la Charo? Guapísima. Una señora guapísima, imagínate esa mujer que podía tener 30 o 40 años en aquel momento. Y le dijo Gasó, vamos, que le dijo Gasó a Franco. Imagínate, a cualquiera le dice Gasó a Franco, lo mete en la cárcel. Pero él le cayó en gracia, porque ella tenía mucho ángel.
Yo la veía mucho porque estaban con su nieta, que la llevaba al colegio. Y yo llevaba a mis nietos, y la que liaba en la puerta del colegio esta mujer.
Hombre, pero que tenía mucho ángel.
Tenía toda la gente del mundo, vamos.
Bueno, pues, ¿dónde estabas tú cuando murió Franco? ¿Tú estabas esperando que se muriera Franco, abuelo?
Pero yo no me acuerdo.
Es que tú eras comunista, entonces era y es. Bueno, no, ya.
Comunista, republicano, ¿de qué?
Él es de todo.
Yo no me quedo, no me quedo yo con la.
Pero que él era izquierdoso en aquella época, que no se podía ser izquierdoso, que te podían llevar a la cárcel.
Es que en esa época todo el mundo era el anarquista, el republicano. Todo el mundo rojo.
Sí, los rojos eran los zurdos, como dirían lo que dirían los argentinos.
Él sabía que tenía un cuidado atroz, porque no te metían en la cárcel solo, sino que te daban una de.
Claro, no. Que te metían en la cara y te daban un chorro de guay, y bueno, y luego
caricias,
por no hablar de la gente que se llevaron, que no se saben dónde está, cuántos familiares hay que no saben dónde están,
todavía
la memoria histórica afortunadamente está ahí para eso, que todo el mundo, yo no me acuerdo, ¿sabes de lo que me acuerdo yo? Que se murió Franco, que por lo menos tuvimos 3 días sin ir al colegio, abuelo. Yo tenía 11 años, entonces yo tenía una... No me acuerdo mucho, lo que sí me acuerdo que no hubo colegio y la televisión, no había televisión, porque había muerto Franco y estábamos
de luto. Mi madre tenía 15 años, mi padre también, me doy cuenta de que, hombre, ellos tenían 15 años, al final pues, no lo vivieron con 11 años,
claro,
al final un poquito más, años pero que no
te acuerdas, quiero decir, no,
ella se acuerda
no de eres hombre, consciente, o sea, yo lo que me acuerdo era que no hubo colegio, que la televisión, que había una televisión, la primera, o había misa, o habría a lo mejor la gente pasando por el funeral de Franco,
sí, sí.
Y poco más de lo que
había otra acuerdo. Gente me ha contado que había mucha incertidumbre de a ver qué pasaba en
claro,
ese
bueno, claro, bueno, claro, bueno, claro, bueno. Imagínate, porque imagínate
después de acordarse de la
¿por
guerra?
Porque no, hombre, porque la gran mayoría de lo, te recuerdo que gobernaba Franco y la gran mayoría apostaba por seguir con un régimen hombre. Franquista y dictatorial. Afortunadamente, gracias no al emérito, que la gente le atribuye la gracia al emérito, pues gracias a Adolfo Suárez, a Gutiérrez Mellado, ¿no? Uh-huh. Y a Santiago Carrillo, pues hubo una transición, podríamos decir.
Pero lo que está contando el rey ahora, el rey viejo.
El rey viejo es el emérito. Tiene que decir, dice,
no,
dilo.
No, lo voy a decir a la madre, dilo, a la madre de Antonio.
Uy.
Es verdad, mi padre lo dijo. Lo que pasa es que yo estaba liado antes, no me enteraba.
Ya no le digo más nada.
Yo no me he enterado.
Antonio, ya te voy a decir señor.
Sí, te va a decir señor.
Ah, es verdad. Bueno,
la madre me va a coger por pescuezo.
Mi madre ha reñido. Bueno, no ha reñido, le ha dicho que le diga cosas. Que le dice a mi padre el Antonio el viejo.
No, ya no le digo.
Ah, sí, sí, que está muy enfadada la Loli contigo. Sí, está muy enfadada. Hombre, porque Antonio no es viejo. Antonio tampoco está en el limbo, ya está en una edad. Yo estoy en el limbo. Alejandro, un minutito de Anabel Valencia antes de irnos. No puede ser, bueno. Si no puede
pero
ser
yo tengo que decir que a mí me gusta que me diga Antonio joven.
No, hombre, sí.
Hombre, Antonio, si tú tienes 27 años. Hombre,
no, no tengo más.
¿Cuánto? ¿28?
Yo tengo 29.
¡29 años! ¡Qué
disparate! Y ya el 3 está diciendo, hola, ¿qué pasa?
Venga, dale tú ahí un poquito a Anabel, que vamos a escuchar a Anabel. Abuelo, te digo dónde se coronan mañana, o se proclaman mañana.
¿Los reyes?
¿Los reyes magos? Mira. Anabel Valencia ayer en ese maravilloso espectáculo que se puso de persecución. Bueno, entonces, Alejandro, ¿quiere decirle ya al abuelo dónde se van a proclamar los Reyes Magos mañana? ¿Dónde se va?
Huerta,
es que es la primera vez que se va a hacer en ese sitio, abuelo. Sí. Dile tú dónde se va a hacer.
Pues en el teatro.
¿Qué te parece, abuelo?
Entonces no hay condumio.
Hombre, condumio sí, siempre hay, abuelo. No, el condumio no, que no nos falte.
Mi pregunta es, las moderneces estas del Papa Noé, ¿vale?
Eso es una
vez. Eso también se ha nombrado a un Papá Noé.
Sí, tenemos Papá Noé. Una cosa que tengo aquí que creo que es importante también, que nos dice la República, no era exclusiva de la izquierda. En la República había militar y partido de derecha republicano. Sí, obviamente, sí, hombre, la República es un sistema, político que puede ser de izquierda o de derecha. Por ejemplo, Francia es una república. Por un ejemplo,
Italia, Argentina.
Por hombre, todos los que no tengan reyes son repúblicas.
Se juntaron todos, pues diciendo, hay que juntarse todos.
Hay que juntarse. Entonces,
Alejandro,
la española de las pocas, que son de izquierda, ¿no?
Venga,
una cosa que ha dicho Alejandro y de los, no sé qué, de los gitanos, que es lo que es. Que tú has estado, ¿no, Alejandro? ¿Qué has dicho tú de los gitanos? Que no me entiendo.
Ahora te lo digo, porque no lo sé, no lo
sé. Bueno, que mañana es una exposición de los gitanos a las 5:30 de la tarde en el mercado de Abasto. Luego te lo cuento. Luego, a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal Juan Bernabé, la proclamación de los Reyes Magos. A las 5 de la tarde hemos contado hoy lo de Salvemos al Guadalquivir. Sí, que en qué. Ah, bueno. El sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal Juan Bernabé, la gran redada de Pilar Tábora, que vendrá a Lebrija y que me parece que es un documental que no hay que perder. Es decir, ¿en qué momento le hacemos un hueco al sofá a abuelo?
Bueno, yo le hago mucho. Pero
¿tú le haces mucho? ¿En qué momento me como yo un polvorón, por poner un ejemplo?
Yo me compré medio kilo y lo comí en la tarde.
Nos tenemos que ir.